Ara mateix, si enumerem el número de plataformes de xarxes socials que hi ha un munt, hi ha un munt, i algunes que ja no hi són. Ja sabeu que les plataformes de xarxes socials a vegades són com... o són com un ésser viu, no? Neix, creix, a vegades es reprodueix i a vegades també mor. D'altres no, evolucionen o, i encara estan entre nosaltres, no? Tothom, habitualment, tothom, per norma, té accés a aquestes xarxes i va penjant coses. Anem tots penjant coses, jo ho incloc en tot això. Clar, la majoria, suposo, la majoria de les persones que pengem cosetes a les diferents plataformes, no dic una en concret perquè és a totes, doncs fem coses normals, vull dir, no se'n va al cap, però... Encara que no us sospiteu, sabeu quanta quantitat de continguts salvatges, si em permeteu l'expressió, es pengen allà? Doncs allà hi ha un logaritme i també hi ha una persona que s'encarrega de revisar tot això. Parlem de la situació d'aquestes persones i de com els hi afecta i de què veuen amb l'extreballador de Telus i assessor del tema Contact Center d'UGT, el senyor Gustavo Guerrero, que el tenim al telèfon. Gustavo, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros, Gustavo. Bueno, en este caso, para empezar, explícanos cuál es el trabajo de un filtrador, sería la palabra, o un revisor de moderador de contenidos. ¿Y cuál es su trabajo?
Bueno, fíjate, como estabas explicando, existen muchas redes sociales. Se habla de redes sociales, cualquier espacio dentro de Internet donde la gente puede expresarse y pues y compartir con otras personas. La gente sube contenidos todos los días, contenidos a veces más personales, a veces menos personales, temas profesionales. Y pues obviamente, como en todo, pues cuando la gente se expresa, hay gente que expresa opiniones más o menos adecuadas, sí. ¿Sí? O menos polémicas. Existen dentro de las redes sociales espacios donde la gente postea contenidos que son ilegales o incitan a la comisión de delitos. Estamos hablando de que la gente puede postear cualquier cosa, desde propaganda de su negocio hasta videos que contienen abuso de menores, pornografía, incluso hay gente que transmite en vivo su suicidio, ¿sí?
Sí, sí, sí. Sí, sí, caray, debe ser impactante. Antes de entrar en materia, yo pensaba que todo esto lo controlaba un logaritmo. ¿En qué momento entra la parte humana?
Mira, hasta cierto punto lo controla un algoritmo. ¿Pero qué pasa? Siendo las redes sociales un hecho social, evolucionan también. Y hace falta siempre un componente humano que pueda filtrar el lenguaje, la forma en que se dicen las cosas. No siempre es fácil para el robot detectar ciertas situaciones. Cuando se trata de imágenes es mucho más sencillo para el bot poder identificar qué imágenes son correctas o no, y aún así hace falta un componente humano porque, pues como la gente o las redes evolucionan, la gente cambia la manera de presentar los contenidos y eso también afecta a la eficacia del bot. Por eso siempre hacen falta personas para que puedan revisar los contenidos finalmente.
O sea, digamos que en función del logaritmo, la persona, el que publica, aprende a expresarlo de otra manera para que el bot no lo entienda y pueda pasarlo, ¿no? ¿Sería eso?
Exactamente, sí, es la idea. Digo, se trata de un hecho social.
Ya, claro.
El lenguaje.
Entonces, Gustavo, que entrando sin materia, para entrar al detalle, ¿qué os habéis llegado a encontrar ahí?
Bueno, mira, a ver, el trabajo del moderador de contenidos en principio es revisar la información o los posts que la gente denuncia. Esto es importante también recalcarlo. No se trata de un trabajo de censura, porque realmente no se procura en la medida de lo posible no censurar el contenido que la gente sube a las redes. Sin embargo, es necesario hacer una revisión porque a veces estos contenidos, como te digo, son ilegales o son ofensivos. En este caso, los usuarios denuncian estos contenidos que encuentran mientras están navegando en las redes y nosotros recibimos una notificación para poder revisarlo.
De acuerdo.
Si en efecto el contenido es ofensivo o incumple con las normas comunitarias, pues nosotros lo bajamos, lo eliminamos de la red. Hay otros casos en los que simplemente se manda una advertencia dependiendo del contenido que se trae.
O sea, digamos que podemos encontrarnos, antes hablabas de suicidios, de pornografía, de todo, os podéis encontrar
sí,
entonces, ¿no?
Básicamente la gente postea cualquier cosa, pueden hacerlo. En principio lo pueden hacer, sin embargo, pues tienen que entenderse que hay una revisión posterior porque se trata de que estos espacios sean seguros y sean agradables para los usuarios, ¿no?
Claro.
Tratar de que la información que se comparta sea para el disfrute o por lo menos informativa, ¿sí me entiendes?
Ya, hay cosas muy brutales, o sea, os encontráis con formas con cosas muy bestias?
Sí, claro que puede ocurrir, como te digo. O sea, en algunos casos hay gente que, por ejemplo, producto de una depresión, decide suicidarse, pero lo transmite en vivo por las redes sociales. Esos casos pueden ocurrir. También, bueno, ya se ha visto en los últimos años que se comparten muchos videos, no solamente por redes sociales, sino por aplicaciones de mensajería también. La gente suele compartir contenidos de asesinatos, accidentes de tránsito, cualquier cosa. En realidad se puede transmitir cualquier cosa. Ha habido casos incluso que estos moderadores de contenido de repente están visualizando que en algún lugar del mundo se está cometiendo un asalto, por ejemplo, o están atacando a alguien violentamente. En estos casos, si el video se transmite en vivo, los moderadores simplemente pasan un parte a la empresa matriz y esta empresa entra en contacto con las autoridades.
De acuerdo.
Se han llegado a detener sucesos que están ocurriendo en el momento gracias a este trabajo.
De acuerdo. Eso te iba a preguntar yo, si vosotros os poníais en contacto directamente con las autoridades, pero veo que habláis con la empresa matriz, le pasáis este contenido y ellos son los encargados de poner un conocimiento de las autoridades.
Sí, exactamente.
Esto, ¿cómo? Porque claro, entiendo que, ya que entiendo de todo, entiendo esos maltratos, entiendo esos atracos, entiendo todo lo que estás explicando, vídeos pornográficos, pedofilia, entiendo que cualquier horror puede subir a las redes. Y que pasa una vez denunciado por vuestros ojos. Esto, ¿cómo os puede afectar psicológicamente?
Bueno, fíjate, es un trabajo bastante fuerte, ¿sí? Es estar expuesto, en la mayoría de los casos, como te digo, se trata de denuncias de los usuarios, estamos expuestos a lo peor de las redes. Esto obviamente nos afecta. A ver, somos personas. Si, por ejemplo, yo tengo hijos y veo un video donde están maltratando a un menor, eso me puede afectar. Quizás me afecte más que el maltrato animal, por ser el caso, porque de repente yo no tengo mascotas, pero sí que tengo hijos y eso me afectaría.
Claro.
Y ocurre lo contrario también. Una persona que no tiene hijos quizás no se ve afectada por el contenido de maltrato a menores, sabe que está mal, sabe que tiene que corregirlo, pero no se ve tan afectada. En cambio, ve un maltrato animal y eso le toca la fibra.
De acuerdo, entiendo. Por ejemplo, lamentablemente en todo lo que está ocurriendo en Gaza ahora mismo, casi se fue retransmitiendo y colgando vídeos, ¿no?, de cómo Hamás iba matando gente indiscriminadamente y algo se ha rescatado de las redes. ¿Esto se censura? ¿Se corrige también?
Pues mira, depende del tipo de contenido que se transmita. A veces estos contenidos son tratados como contenidos informativos y sí que se ponen pantallas de advertencia de que el contenido puede ser sensible para que los usuarios estén prevenidos de lo que van a ver. Pero se mantienen las redes porque se trata de informar y crear una alerta sobre las cosas que están pasando.
De acuerdo. O sea, digamos que la línea también es un poco fina, porque esto un bot no sabría diferenciarlo, claro.
Exactamente. Y eso es por lo que insisto que siempre va a ser necesario el componente humano.
Entiendo. Claro, es que aquí entraríamos en un qué, en una línea muy muy complicada donde hace falta un componente humano. La última pregunta que te voy a hacer, Gustavo, es... ¿se han llegado a coger bajas por depresión o algo parecido, por verse demasiado afectado a la hora de corregir estos contenidos?
Bueno, fíjate, a ver, la profesión del moderador de contenidos, y ya lo podemos tratar como una profesión, se trata de una especialización de alguna manera, es como ser policía o ser un médico de urgencia. Te vas a encontrar con situaciones bastante límites y obviamente esto te puede afectar. La gente tiene niveles de resiliencia muy distintos. Hay gente que lo soporta mejor que otros. Gente que puede pasar años haciendo ese trabajo sin verse afectada en absoluto. Y otra gente que se ve muy afectada por poco tiempo que pase poniéndose al contenido.
Y hay departamentos, quiero decir, ahora que hablas de la especialización, claro, supongo que todos los contenidos pasan por uno o en función de si es un suicidio, si es un acto terrorista, si es un descuartizamiento, pornografía, ¿van a un sitio o van a otro?
Ok, en este caso hablamos de líneas de trabajo. Sí, se distribuyen. En teoría, en principio, se miran los perfiles de los moderadores para tratar de ponerlos en colas que ellos puedan manejar.
De acuerdo.
Sin embargo, este filtro no es tan eficiente. Algo en lo que siempre insistiré, y esto lo digo ya desde el punto de vista del sindicato, desde el punto de vista del sector, que es importante la realización de pruebas de riesgos psicosociales, poder determinar realmente la idoneidad de los candidatos para trabajar en estos sectores.
De acuerdo, o sea, va en función de sus aptitudes psicológicas para poder aguantar el golpe de una manera u otra, claro.
Exactamente.
Entiendo eso. Caray, debéis ver auténticos horrores. No me gustaría acabar de estar en vuestra piel.
En realidad, la incidencia no es tan alta. Ten en cuenta que...
Es igual, pero con ver tres yo ya tengo problemas.
Pues sí, hay gente a la que le puede pasar, sin duda. Somos humanos. Humanos y con sensibilidades, ¿no?
Desde luego. Gustavo, ¿y las personas que son contratadas por las empresas para ser moderadores de contenido son conscientes del tipo de vídeo que pueden llegar a ver?
Sí, durante el proceso de reclutamiento para estos trabajos, las empresas suelen advertir a los que se postulan sobre el tipo de material que se va a visualizar. Se conducen preguntas, normalmente participa allí algún psicólogo para ver los niveles de resiliencia que la persona manifieste también, cuál es su capacidad con respecto al manejo de este tipo de contenidos.
Ajá. Y luego, debe ser un trabajo bien pagado, ¿se paga bien?
Pues depende de la empresa. Algunas empresas pagan más que otras.
Ah, o sea, digamos que esto ya también, es como en todo, ¿no? Aquí en función de dónde, ¿no?
Sí, sí, ten en cuenta que lo de la moderación de contenidos varía también de una empresa a otra. Se moderan aplicaciones de citas como se moderan redes sociales propiamente dichas, y entonces el tipo de contenido que vas a estar expuesto puede variar. Otra de las cosas que suelen influir en los salarios es que, por ejemplo, en el caso de Europa, por ley de protección de datos europea, se debe moderar el contenido aquí, el que se produce en Europa. Van desde los países nórdicos hasta el sur de la península. Y entonces, en función de esos idiomas, también se suelen establecer diferentes rangos salariales, por la dificultad que tiene conseguir gente que hable y que conozca la cultura de cada lugar.
Pues Gustavo Guerrero, ex trabajador de Telus y asesor del tema Contact Center de UGT. Oye, muchísimas gracias por esta charla y estas explicaciones. Muy amable.
Bueno, a tus órdenes.